directamente desde San Juan. GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenido a otro episodio más del Penthouse. Es que este que le hable Gabriel Nieves. Ya tú sabes, ¿verdad? Dale like, dale share, comparte este contenido, suscríbete. Es bien importante que te suscribas. Cada vez son más personas que están suscritas, a este canal. Tenemos un montón de contenido. Hoy lunes arrancamos con El Hilo del Crimen a las 11 de la mañana. A las 5, si tienes Patreon de Bájale 2, salimos en vivo a las 5 de la tarde en Patreon. A las 7 arrancó Hablando Pop en vivo también, porque ahora estamos en vivo. Y me vuelven a ver ahora a las 8 de la noche aquí en El Penthouse. El Penthouse está lleno de invitados hoy. Tenemos un montón de gente bien interesante. Y si quieres auspiciar este podcast o cualquiera de los podcasts del estudio, tú solamente tienes que escribirnos o llamarnos a info@gw5.com o al 787-221-9530. Está en pantalla. Sabes también que estamos en formato de audio en todas las plataformas como GW5 Network. Si estás buscando a alguien que te diseñe un logo, necesitas hacer una invitación, necesitas también hacer un cambio corporativo, tengo la compañía para ti, Diseño Gráfico Ligero. Llámalos al 787-532-2529 o síguelos por Instagram como Diseño Gráfico Ligero. Sticker, arte, D-Ball, banner, lo que tú necesites, Diseño Gráfico Ligero lo tiene para ti. En el email que estás viendo en pantalla le puedes mandar la idea o el nombre de lo que estás buscando y ellos te hacen una cotización completamente gratis. Si estás en la necesidad de hacerte unas camisas para un evento, una escuela, un negocio, uniforme, lo que tú quieras, tengo a la gente que hace las camisetas para ti, la camiseta PR. Si tú los llamas ahora y les pides alguno de los diseños que estás viendo en pantalla, que son los diseños exclusivos de ellos, y le dices que vienes de parte de GW5, te dan un 15% de descuento en la compra final. Llámalos al 939-425-8747. También síguelos por Facebook o TikTok o Instagram, whatever, como La Camiseta PR. Bueno, arrancamos ahora con nuestro primer invitado, directamente de Hot Wheels Monster Truck Live. Nos recibimos aquí en El Penthouse a Eduardo Cajina. Saludos, bienvenido al Penthouse.
Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad y qué placer estar aquí contigo.
Sabrás que soy fanático de ese formato de Monster Truck, me gustan mucho. Tenía como una tradición con el nene de casa, ya está más grande, las cosas van cambiando, pero siempre nos ha gustado la historia esta de los Monster Truck, ¿no? Por muchos años, ¿verdad? Hemos visto que han llegado aquí a Puerto Rico, pero este año Hot Wheels, que es una marca bien conocida de Mattel, claro, emblemática, yo creo que a todo niño empezamos por ahí.
Así mismo
es. El primer contacto con un carro prácticamente es con Hot Wheels.
Así mismo es.
Pues tienen un evento y van a traer Monster Truck. Háblame un poco de esto.
Pues mira, sí, Hot Wheels, como bien dices, por primera vez llega a Puerto Rico a presentar su espectáculo Hot Wheels Monster Truck Live. Y en este caso, particularmente, estamos trayendo la edición Glow and Fire.
Okay.
Este espectáculo está enfocado directamente en lo que es niños, familias. Es un espectáculo que lleva mucha adrenalina, mucha acción. Vas a ver luces, vas a ver fuego, vas a ver laser, vas a ver, o sea, una producción completa. Estoy seguro que va a ser del agrado de todas las personas. Y como tú bien dices, Hot Wheels. O sea, todos en algún momento hemos tocado un Hot Wheels en nuestras manos. Pero ahora imagina que ese carrito con el que quizás tú mismo o tus hijos, tus sobrinos, tu nieto, el que no esté viendo, ese carrito con el que ha jugado por mucho tiempo, ahora cobra vida. Y cuando lo vean, este carro gigante, ¿verdad? Por ejemplo, los que son de mi época recordarán el Bigfoot.
Ajá.
El Bigfoot vino a Puerto Rico hace un montón de años atrás.
Sí,
pues estamos trayendo una vez más a Bigfoot a Puerto Rico con Hot Wheels Monster Truck Life.
Y de los carros que van a estar aquí llegando, existen en formato Hot Wheels, ¿verdad?
Todos están.
Porque hay uno que es como verde, como parece como una...
Skelsaurus, es nuevo. Es nuevo. Ese carro es recién diseñado, está estrenándose. en esta edición de lo que es Globe on Fire, y lo vamos a tener aquí en Puerto Rico. Claro que sí, claro que sí.
Ok, como te dije, este era un evento que yo tenía de costumbre con el nene ir todos los años. Ahora llegan ustedes. ¿Qué diferencia hay de ese que yo veía todos los años a este de nuevo ustedes con Hot Wheels?
Muy buena pregunta. Esencialmente, igual yo conozco muy bien, ¿verdad?, lo que es el otro producto, ¿no?, la otra marca. Y es un espectáculo que va más dirigido como a la competencia, ¿ve? Hay mucha competencia y marcando puntos.
Ajá.
Y no es que este no tenga eso. Pero ese espectáculo pues ocurre con las luces blancas del Coliseo prendidas. En este caso, no, en este caso nosotros nos vamos con luces de espectáculo, apagamos luces, nice. Todos los carros son glow, brillan todos los carros. Tiene muchos elementos de producción, tiene, como te dije, efectos de fuego, efectos de laser, mucho efecto visual, que eso es, ¿verdad?, llama la atención. No solamente eso, nadie ha visto todavía aquí en Puerto Rico lo que es el robot. Estamos trayendo un robot que entra como un carro,
okay,
como si fuera, no quiero mencionar otra, pero un Transformer.
Ajá, se transforma.
Cambia, se convierte en un dragón, agarra un carro y se lo empieza a comer. O sea, nice. Es una experiencia increíble. Y todos los niños quedan impresionados al ver porque es gigante, o sea, es un aparato, sí, monstruo. Sí.
Cuando se convierte es algo grande.
Exacto. Y bota fuego por la boca. Bueno, es todo un espectáculo.
¿Alrededor de cuánto Monster Truck hay?
Pues mira, ¿cuántos hay o cuántos estamos trayendo? Son dos.
Bueno, exacto. Sí, porque ustedes deben tener un montón. Pero correcto. ¿Cuántos llegan a Puerto Rico?
Correcto. Pues mira, debemos tener entre 6 y 7 Monster Truck llegando aquí a Puerto Rico.
Ok.
Y en adición, pues como le mencioné, lo que sería el robot, que es adicional a lo que estamos viendo. Pero no solo eso. Otro elemento que tiene este espectáculo es que tiene una competencia de freestyle motocross.
Okay.
Hay un momento donde terminan los Hot Wheels, o no terminan, sino que hacemos una pausa y entramos entonces con estos corredores de motoras haciendo trucos, brincan, dan vueltas, mucha adrenalina, créeme. El evento es adrenalina constante.
Ok, esto es algo que yo siempre he tenido la curiosidad, y yo creo que tú eres la persona para contestarme esto.
Vamos a ver.
¿Cuánto tiempo toma tirarte esa arena y recogerla después para atrás?
Qué buena pregunta acabas de hacer. Y te voy a explicar por qué. Este espectáculo en particular no lleva arena.
¡Ave María!
Pero escúchate esto. Sí, porque estás acostumbrado a constantemente.
Ajá.
Este espectáculo, lo que quizás vemos en los muñequitos, porque lo chévere de esto es, como te digo, que Hot Wheels tiene programas de televisión,
claro,
de caricaturas para niños.
Ajá.
Y tú ves estos carros brincando, aplastando carros. Nosotros vamos a tener carros allí, que los Monster Truck van a estar aplastándolos, nice, destruyendo prácticamente todo lo que encuentran a su paso. Aparte de eso, pues hay competencia de las famosas donas, que los vas a ver a ellos girando, uh-huh, y girando y girando. Son, en ese sentido es distinto, ¿verdad? Tener un espectáculo con tierra y uno sin tierra.
Ajá.
El espectáculo sin tierra, pues por supuesto, pues tiene un elemento menos, por decirlo así, contaminante. Afecta menos, ¿verdad?, lo que es la respiración de las personas, uh-huh, que a veces no es que sea malo. No, claro. Pero sí, en ese sentido, pues somos diferentes. Este espectáculo, como les dije, está bien enfocado en lo que es niños, en lo que es familia. Y nos preocupamos porque estos niños realmente la pasen bien y tengan espacio, no solamente para ver los trucks brincando, etcétera, uh-huh, sino también que tenemos espacio donde pueden interactuar incluso con los corredores, con los distintos talentos que estamos trayendo.
Cuando tienen en estos eventos, a veces, obviamente, con los brincos y eso, se rompen, muchas veces se rompen estos tipos de trucks. ¿Cómo está preparado esto? ¿Es que vienen carros dobles o ese mismo se tiene que reparar?
Te explico. El vehículo como tal, uh-huh, claro, ellos vienen en sus vagones, por llamarlo, uh-huh, de alguna manera, y dentro de ahí están todas las piezas. El chasis es el mismo. Ellos traen llantas, ellos traen el body, ¿verdad? Uh-huh. Ese body kit que le ponen, que en fiberglass ese body kit se cambia. Si se daña, pues le ponen otro o lo reparan.
Claro.
Pero sí, los vehículos pudieran sufrir de ejes que se rompen, pudieran sufrir de, las llantas que se pudieran reventar. Uh-huh. Pero todo eso lo van a reparar ahí al momento. Hay veces que, no te voy a mentir, hay veces que es imposible repararlo.
Así que ya digo, no doy más.
Tan y tan duro que requiere un poquitito más de tiempo. Pero la mayor parte de las veces, si el vehículo tiene algún desperfecto en el momento allí, va a estar el equipo ahí de trabajo, lo va a estar reparando y van a tratar de ponerlo a competir inmediatamente.
Como me dijiste que no hay arena, entonces supongo que son rampas lo que estaríamos viendo, ¿verdad?
Correcto. Tipos
de rampa.
Las rampas y los obstáculos son carros. Lo que van a estar brincando constantemente es carros. Hay algunos que, ¿verdad?, que los van a pasar, hay otros que los van a aplastar.
Okay.
Los van a destruir, los van a hacer pedazos.
Pero ese sería el formato como tal, ¿no?
Ese es el formato de lo que es Hot Wheels Monster Truck Life. Como te dije, es un espectáculo que está bien enfocado en lo que es la producción. Tiene muchos elementos de producción. Uh-huh. Y esa, pues, quizás es la mayor diferencia entre lo que el público de Puerto Rico está acostumbrado a ver versus lo que van a ver ahora.
Claro, y esta cuestión de las luces, neón, yo creo que es un atractivo. Visualmente debe ser mucho más atractivo.
Sí.
Ok, te voy a preguntar algo que obviamente no sé si lo tienen ya planificado, pero ¿hay planes de que esto sea algo constante tras año?
Sí, totalmente.
¿Ese es un plan?
Claro que sí. La marca Hot Wheels está muy comprometida en regresar a Puerto Rico. No estamos viendo esto como
un one show.
No, exacto. Vamos a estar haciendo esto constantemente. Y para mí es importante que el público sepa, y todas las personas que te siguen y que nos están viendo a través de este medio, que sepan que nos preocupamos porque la experiencia de toda la familia sea una experiencia agradable. Los precios son muy accesibles. Sí. Hay de todo, ¿verdad? Pero hay precios muy, muy económicos. Y incluso nosotros tenemos un pre-party. Antes de que el público entre a ver el show, pudiera entrar a la parte de abajo de lo que sería el piso del Coliseo. Okay. Ahí pueden hacerse fotos con los distintos camiones, con los corredores, pueden conocerlos, tomarse autógrafos. Incluso montamos unas pistas, montamos unas exhibiciones que los niños pueden interactuar con estos juguetes también. Tenemos unos hosts que van a estar increíbles. Se van a dar cuenta que hasta nuestros hosts son llamativos, ¿no? Tienen esa vestimenta alusiva al evento. Y importante también, ese pre-party tiene un costo solamente $15.
Ok.
Pero
no es invasivo.
No está mal. El precio realmente son muy accesibles. Uh-huh. Y lo hemos hecho de esta manera porque queremos que toda la familia llegue. Pero también al final del espectáculo, la gente que así lo desee se puede quedar. Hemos diseñado y hemos preparado un espacio para que la gente pueda bajar, llegar a un área y tomarse fotos y autógrafos con todos los corredores. Todos los corredores van a estar disponibles después de cada show para que la familia pueda llegar y hacerse su foto, conocerlo, un autógrafo, si tiene alguna mercancía, una gorra, una camiseta, quiere que el corredor le haga el autógrafo, lo pueden hacer allí, ese es libre de costo.
Esto es un show que ha corrido el mundo.
Ha corrido el mundo.
Porque estaba leyendo que Australia, Europa, México, ha dado vueltas que se acabó.
Ha dado muchas vueltas y finalmente llega a Puerto Rico. Yo llevo, quizá más de 5 años en conversaciones con ellos.
Para tratar de traerlos acá.
Para tratar de traerlos a Puerto Rico. Finalmente se nos dio y eso es este sábado, bueno, en el mes de abril, sábado 5, domingo 6. Tengo 2 funciones al día, una a las 11, una a las 6 de la tarde, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Y los boletos están a la venta a través de la plataforma de Tiquetera y en la boletería del Coliseo de Puerto Rico.
Y obviamente pues tendrán Hot Wheels para la compra.
Vender. Sí, ahí va a haber una cantidad de mercancía.
Eso sabemos que va a estar así. Eso no tenemos duda de que eso va a estar así.
Eso no va a fallar.
¿Habrán pistas por allí también? De esas, las clásicas pistas que aquí en un momento se hicieron bien famosas.
Oye, y todavía, ahora que he estado más involucrado en este evento, y pues claro está, mis hijos ya son grandes, no estoy en esa edad de estar mirando ese tipo de juguetes, pero ahora que estoy involucrado con el evento, cuando voy a las tiendas, ¿verdad?, por el departamento, donde normalmente uno ve esto, me impresiono, porque tienen una buena cantidad de este producto.
Y dijiste algo de que uno piensa nada más en los niños, pero aquí se pegó bien duro las carreras de juguetes y eran adultos los que estaban tirando esos juguetes allí.
Mira qué curioso, estén pendientes porque próximamente vamos a estar anunciando, vamos a estar haciendo una gira, por llamarlo de alguna manera, con uno de nuestros auspiciadores, donde vamos a estar en las tiendas de ellos con
las pistas.
Sí, para que la gente pueda ir y jugar y hacer las famosas competencias. Así que estén pendientes, vamos a estar anunciando todas estas cosas próximamente.
Pues ya saben, regresamos otra vez, las fechas son 5 de abril, sábado 5 de abril y domingo 6, 11:30 y 6:30.
Eso es así.
Hay doble tanda, ahí no hay excusa para que vayan a verla. De verdad, Eduardo, yo espero que se convierta en algo que lo que fue para mí con el nene mío una tradición, que se convierta hoy en día con ustedes, con Hot Wheels. Yo creo que es una marca que es bien conocida en Puerto Rico y yo soy de estas cosas familiares. A mí me gusta, son momentos que uno debe compartir con sus hijos, ¿verdad? Y son cosas sanas y pues a todo el mundo le gustan los carros, pues verlo en un sitio que es seguro es mejor todavía.
Precisamente en eso es lo que hemos estado pensando. Yo creo en las memorias. Las memorias son unas cosas que son para toda la vida. Pueden ser positivas o negativas, así que esta es una oportunidad para crear memorias positivas junto a tu familia, junto a tus hijos. Así que date la oportunidad de ir a este espectáculo. Estoy seguro que la vas a pasar bien. Si aún conoces el otro espectáculo, el que viene normalmente a Puerto Rico, yo creo que vas a poder ver algo distinto y que va a ser del agrado de todos. Para nosotros también es importante que esa experiencia de estos niños pues sea placentera, porque como tú bien dices, yo todavía tengo recuerdos de mi Hot Wheels.
Sí, yo también.
Y como te dije, yo tengo recuerdos de cuando yo era un niño jugar con Bigfoot y poder ver a Bigfoot ahora de frente. Acaba de cumplir, no sé si 50 clásico, años. Ese, me parece que Bigfoot acaba de...
Bigfoot hecho, es el clásico. Ese es el clásico. El que... No, yo creo que el que arrancó, por lo menos el que arrancó, que se convirtió en algo famoso.
Internacionalmente, correcto.
Que todo el mundo sabía la que había con él. Correcto. Quiero, antes de cerrar, quiero hablar algo de la cuestión del ruido. Me imagino que obviamente muchos padres se preocupan por el ruido. ¿Tienen los audífonos?
Las personas igual son bienvenidos, el que quiera traer su audífono.
Eso es lo que iba.
Sus covers de ¿verdad?
Los chuponcitos. Que no es que comprarlo allí, que puedes llevarte.
Claro, no tienen. Y pues bueno que hagas esta pregunta también, porque nosotros entendemos y conocemos de que hay niños, ¿verdad?, que son sensitivos, ¿no?, con este asunto del ruido. Van a haber este tipo de artefactos para la venta allí, pero si usted tiene el suyo en su casa, lo puede traer. No hay ningún problema con eso. Y por eso es que el show, ¿verdad?, tiene también como ciertas pausas en distintos momentos, porque también queremos darle oportunidad a que el niño, pues, ¿verdad?, pueda ver.
Y que descanse un poco.
Correcto.
Okay.
Correcto. Okay. Así que créeme, el show está bien pensado para que todos la pasen bien.
Pues, Eduardo, yo espero que no sea la última vez que te vea por acá. Espero que repitamos, ¿verdad?, cada vez que Joel llegue. De verdad que es un evento que a mí me gusta mucho. Espero poder, a ver si convenzo al muchacho, a ver si se quiere tirar.
No importa la edad, créeme que
porque
no,
de verdad que le era la excusa para yo ir. Y pues ahora se ponen grandes y se ponen que no quieren. Pero tampoco es tan grande. Tiene 15 años, pero tú vas en el cuarto de él, están los carros, ¿sabes? Los tiene ahí, tú sabes.
Si vas a mi oficina, vas a ver los carros también.
Bueno, ya tú pasaste por aquí, sabes que yo colecciono muchas cosas. Eduardo, agradecido de verdad.
Gracias a ustedes, los esperamos en el Coliseo de Puerto Rico, sábado 5, domingo 6 de abril. Boletos a la venta en Tiquetera, los boletos están moviendo muy bien, así que no lo dejes para lo último y esperamos verte por allí.
Perfecto.
Gracias.
Bueno, y de ruidos de Monster Truck, nos vamos a la gente que sabe hacer ruido, pero para que te rías. La gente de Algo Extra nos visitan hoy. Ángel González y Isaira Noriega. En alta, me encanta, en alta siempre. Bueno, Ángel, ya podemos darle un cuarto aquí en el estudio, porque nos visita mucho.
Gracias a Gaby por mantenerme por lo menos el matrecito en el piso cuando me doy los Cuba Libre demasiado. Exacto,
se lo pelea con el come, se pelean el sofá.
Sí. Pero nos mantenemos caliente durante la noche fría.
A Isaira, que es la primera vez que nos da la vuelta por acá, así que bienvenida aquí al Penthouse.
Tengo que decirlo, qué estudio tan hermoso tienen. Ay, gracias, por favor.
Gracias, de verdad que allá. Ya no podemos.
Ella está impactada. Lo que pasa es que ya yo he visto esto.
Ya no podemos ir.
Yo como que, pero ¿y qué es esto? ¿Dónde salió?
Ya facturé. Yo banca sin tirarle. Es que se emocionó porque te gustó el estudio. Bueno, vamos a hablar de a lo que llegamos, ¿verdad? Que es que arrancan con otra temporada de Algo Extra. ¿Qué?
Sí, son siete.
Son siete. ¿Tú puedes creer eso? Siete temporadas de... esto es un show que es, mira, sketch, stand-up y realmente... ¿Sabes? Cuando las cosas dicen, y algo más, es... Ese algo más es sumamente subrayado aquí porque genuinamente todas las semanas tratamos de a veces crear cositas diferentes, ¿tú me entiendes? Tenemos los paréntesis, tenemos parodias de canciones que le llamamos desahogo porque lo usamos para a veces...
Para desahogarnos, cogemos canciones populares y le cambiamos la lírica, la letra y nos desahogamos con ella, es bien intenso.
Nice. Bueno, ya Ángel, yo sé, por eso dije que quería que te sentara aquí. Ángel,
espérame.
Porque, Isaira... ¿Cuánto llevas con el proyecto?
Bueno, desde que comenzó.
O sea, tú eres de los OG.
Sí, yo soy OG. Todos somos OG. Yo creo que no ha entrado nada. ¿No?
¿No?
Sí, porque realmente...
Por esto menos, no se ha convertido en el... o que se va uno, viene otro. No,
por lo menos...
En Saturday Night Live boricua.
Fíjate, ahora mismo no. Algo Extra, por lo menos, el elenco que está actualmente ha estado desde el principio. O sea, como ese ha sido el grupo. Y siete temporadas de básicamente... inventar cosas con sí. Yo nunca había trabajado con Isa anterior a esto.
Espérate. Ah. Es que nunca habían montado un sketch en lo que los dos estuvieran juntos. O que nunca habían trabajado juntos antes de algo
extra.
Como que yo no. Wow, yo dije, wow, 7 años y
No. Es más.
Yo no conocí a Ángel. Cuando entré a algo extra, a Teatro Breve en Sigue, por es que yo entro. Yo no conocí a Ángel y de repente viene este chamaco y empieza, no, porque yo te tiro la música, no, porque yo te hago esto, no, porque te puedo poner este flow. Y empezó a salir con un montón
porque de ideas. Ángel, obviamente, esto que voy a decirles para los que son más doñitos, es Cuca Gómez. Ángel
es la cookie.
Ángel lo hace todo y, pues, hermano, es un talento, siempre lo ha sido. Por eso que lo jorobo y lo jorobo, porque yo sé que es un tipo que puede llegar muy lejos. Dije algo ahora con lo de Saturday Night Live. Yo dije, ¿nunca se ha pensado que esto se convierte en un show visual? Ya televisivo, qué carajo, pero YouTube, ¿sabes? ¿Se alguna vez se ha pensado que este concepto salga del teatro?
A mí me parece que eso es algo...
Tiene todos los elementos de un saldo de
la live. Por supuesto. A mí me parece que eso es algo que siempre está en el panorama, ¿tú me entiendes? De hecho, hay una edición de algo extra en YouTube, fue uno de los shows que hicimos en la temporada, yo creo que de los Best Of, si no me equivoco, o que ahora mismo, si alguien quisiera tener un ejemplo de cómo es que corre el show, puede accesar eso en la página de Teatro Breve. Pero actualmente estamos llevando la magia para el teatro, gente. Hay que salirnos de los celulares, hay que salirnos de estas cuevitas, de nuestras casitas y ver un poquito.
Y yo jalando para las cuevas, para los celulares. Obviamente, Teatro Breve, dame una llamada. Lo hacemos aquí.
Pero yo creo que eso es algo, y más todavía considerando que obviamente Teatro Breve le ha ido súper bien en lo con sus películas. ¿Tú me entiendes? Que el elemento visual es sumamente fuerte. Y no dudo que a lo mejor esto se convierta en algo así. Pero en cuanto a lo que viene siendo el formato tipo Saturday Night Live, en esencia estamos así en cada temporada, en el sentido de que todas las semanas tenemos que crear cosas nuevas.
Sí, que todos los miércoles es lo mismo.
No es lo mismo. O sea, tú nunca vas a ver un show igual. No repetimos material. No, o sea, siempre creamos toda la semana un espectáculo diferente, donde vamos a añadir un stand-up diferente, un desahogo diferente, dinámicas con el público diferente y los sketches que son diferentes también.
Lo que sí, me imagino, lo que sí es que hay un esqueleto, ¿sabes? Lo que se hace es que se sustituye una cosa de la otra más o menos o overall es full diferente.
Técnicamente hay un esqueleto, pero siempre estamos abiertos a romper eso, a hacer algo nuevo. Si hoy no queremos hacer esos tres sketches, hacemos dos y le metemos otra cosa nueva. Si alguien trae una idea bien chévere, hacemos eso. Como que estamos siempre abiertos a nuevas ideas todo
el tiempo. Que por lo regular va a haber sketches, va a haber stand-up y va a haber más. Pero siempre, casi siempre hacemos de dos a tres sketches. O sea, ese viene siendo el formato, pero ¿qué contiene esos sketches y qué contienen esos otros segmentos? Siempre cambia. O sea, que si tenés alguien que va a un show, te gustó, ve para la semana que viene también porque va a ser otro show distinto.
Exacto.
Ok, ¿cómo corre de un miércoles a miércoles? Voy a elaborar la pregunta. Terminaron este miércoles, se acabó el show. ¿Cuándo regresan otra vez a traer ideas nuevas? ¿Cómo va corriendo esto para montar el miércoles que viene?
Esto es una locura.
Es una montaña rusa de emociones. Sí, vamos a decirlo de esa forma.
Vamos a resumirlo ahí.
Pero básicamente ya nosotros tratamos de estar adelantados en términos del material de los shows. Tratamos de estar varias semanas adelantados. Ya típicamente, por ejemplo, ahora esta semana se estrena. Ya se está empezando a montar lo de la próxima semana. Pero en cuanto a eso, literalmente se acabó una función el viernes de esa semana, ya estamos ensayando para el próximo show.
Por eso, pero entonces ese material escrito ya está dos semanas ahead.
Nosotros normalmente, antes de que comience la temporada, comenzamos a reunirnos como dos meses antes ya. Empezamos a entregar material.
Ok, y se va decidiendo que esto va para este miércoles.
Exacto, o sea, empezamos a decir, mira, tengo esta idea, escribí este sketch, tengo esta canción, y vamos escogiendo que esto es tan bueno, vamos a arreglar esto, y empezamos a decidir poco a poco, y los vamos metiendo en cada semana.
Y todo el mundo escribe, y lo que se hace es que también se empieza a ver, pues fíjate, este sketch funcionaría bien en un show con este otro sketch. Exacto. Y empezamos a montar entonces un espectáculo completo según el material que se haya trabajado.
Esto suena obviamente bello, ¿no? En palabras suena espectacular. El trabajo la gente no tiene ni más mínima idea de lo mucho que hay que trabajar para esto. Y en Puerto Rico, a diferencia de los Estados Unidos, para que la gente entienda para dónde voy, que el público rota, ¿sabes? Que llega gente de otros países. Ustedes, por lo regular, tienen mucho público de aquí que repite miércoles tras miércoles.
Sí.
Es bien difícil hacer comedia cuando tienes ese pie de que no puedes repetir tanto porque hay gente que te va a volver a ver toda la semana.
Yo pienso que puede... Eso pudiese ser problemático, pero yo siento que en el caso de nosotros se ha desarrollado como una especie de o sea, como que tenemos una audiencia, por lo menos ya tenemos, la audiencia entiende el material, el tipo de material y idioma que nosotros estamos tratando de transmitir. So que en ese sentido nos ayuda a mantenernos en ciertas estéticas, ciertos mundos. Uh-huh. Dicho eso, definitivamente es un reto crear cosas nuevas porque uno dice, mano, de verdad que no deberíamos no repetir ciertas cosas porque ahora... Y precisamente por eso, porque queremos asegurarnos que entonces si tú eres alguien que eres está apoyando esto, pues queremos que tú te lleves algo nuevo ese día.
Pero puedo decir uh-huh. que es difícil que nuestro material se repita porque nosotros nos basamos en situaciones que nos suceden en el día a día. Yeah. Y inicialmente nosotros comenzamos el grupo pensando en hacer... ¿Qué es lo que nos mueve personalmente? Mm. Como que esto me pasó hoy, mira, tengo este sketch, mira lo que me pasó, lo voy a escribir, pues ayúdame a escribirlo. Y después nos dimos cuenta con el público que es, realmente estábamos escribiendo para ellos. Y que cuando yo les contaba lo que a mí me pasó en la calle, ellos reaccionaban porque también les pasó eso.
Yeah.
Entonces llega un momento en que lo que pasa en el día a día lo llevamos a escena y la gente está viviendo ese día a día también.
Mm-hmm.
Así que eso no... Yo siento que es un poquito difícil que se repita el material, porque y si se repite, es porque se les está repitiendo a ellos también.
Al llevar 7 años haciendo comedia juntos, ya se leen, ya saben para dónde va el otro actor, ya saben el rumbo que hay que tomar.
Definitivamente, ya hay unas dinámicas, ya nos entendemos. Eso es algo que pasa según van corriendo las temporadas, más nos vamos compenetrando entre como compañeros. Y es bien bonito porque también yo he visto que ya hasta al nivel de escritura uh-huh. Se empiezan a escribir pensando en los compañeros, uh-huh. como que, mano, se está escribiendo esto porque pa fulano, porque yo pienso que esta persona le va a quedar bien este tipo de personas. Eso que estamos tratando de todo el mundo setearnos para el éxito.
Sí, que cuando escriben algo, analizan de que esto puede funcionar con ti y con este. ¿Sabe? Tal vez con otras dos parejas funcione de una manera, pero yo creo que para que sea más... Para que llegue al público mejor, es mejor con esta actor y esta actriz o whatever, ¿no? Esa es la idea.
Sí, y eso...
Y bien cizañero, y hasta a veces no prefieren trabajar con uno con
otro. No, fíjate, para nada. Al contrario, siempre estamos buscando trabajar con el mundo lo más posible. Inclusive nosotros, si a nosotros nos dejaran, nosotros escribiríamos sketches en donde están los de todo el mundo jugando a la misma vez.
Y ha pasado que hemos escrito sketches que pueden ir 13 personas. Ya. Pero no nos dejan, nos dicen, mira, vamos a controlar un poquito quién sube escena, vamos a llevarla así. Pero a nosotros nos encanta estar todos pegados y mientras más gente tenemos, mientras más somos arriba, más vacilón se forma, más dinámicas bien chéveres se forman. E inicialmente cuando escribíamos los sketches pasaba que era como, pero ¿tú crees que fulano? Y ahora es como, yo lo escribí, cójanlo, que cualquiera que lo haga ahora mismo le va a quedar brutal, tengo esta sugerencia. Pero es una dinámica bien linda porque ya es como... Yo sé que esto es para el grupo y lo que salga de ahí y con la curaduría de Gonzaga también, que él como... Pues nosotros somos un grupo que cuando nos juntamos nos volvemos como muy teenagers.
Ajá.
Nos ponemos parceleros, gritones, estamos en nuestro... Sí.
Es que la creatividad a veces uno se emociona demasiado.
Y tiene que llegar un adulto a controlar.
Recuerden, vamos a la tierra, vamos a hacer un show.
Es que mira, Teatro Breve ha logrado algo que se veía casi imposible aquí en Puerto Rico. Yo creo que antes de eso, Teatro del 60, el que había logrado algo bastante parecido, tener un grupo que trabajaran obras una detrás de otra. En el caso de ustedes trabajan mucho más y el concepto es más innovador cada semana, porque Teatro Breve montaba una obra y estaba varias semanas, ¿verdad? Pero ustedes están on the run, ¿sabes? Ustedes están constantemente montando semana tras semana. Han logrado que hay un grupo de personas que ya conocen la comedia de ustedes, tanto de Teatro Breve como ustedes.
Sí.
Y va a ser la pregunta, más o menos me la contestaste. ¿Cuán involucrado está el corillo de Teatro Breve con ustedes? ¿O ya ustedes están a un nivel que fluyen solo y solamente vienen a supervisar un poco de para dónde va esto?
Pues técnicamente fluimos solo.
Porque ya crearon un concepto. Ya no es lo mismo el primer año.
Al principio ellos estaban por ahí velándonos como que necesitan, cómo los podemos guiar, vamos a mostrarle cómo el lenguaje de la compañía también, ¿verdad? Porque hay una imagen y unos parámetros. Uh-huh. pero cuando cogimos como el flow, ya nos soltaron. Como que tenemos a Gonzaga, ¿verdad?, curando, porque él es el director. Claro. Pero como tal, la compañía ya confía bastante. Y yo creo que también, yo siento que el éxito de Teatro Breve tiene mucho que ver en lo mucho que confían uh-huh. en sus talentos. Uh-huh. Y siempre el proceso y la dinámica siempre ha sido el mismo. Ustedes saben lo que hacen, generen, creen. Cuando necesiten algo, nos llaman, estamos en la oficina. Ha sido algo siempre como bien parecido, esa dinámica. Y la libertad creativa que nos dan hace que saquemos cosas que es como... Yo sé que la idea que tengo en la cabeza va a ir a escena.
Ha estado brutal también el hecho de que si nos han permitido esa libertad creativa, lo que sí ha pasado es que de momento si nos ponemos excesivamente creativos, pues es como que...
Okay, les bajan.
Sí. Vamos a... Ajá, sí, pero siempre...
Y el carro volando no va.
Ajá. Y, pero siempre nos deja saber si de momento, a lo mejor, por ejemplo, que ha pasado con Gonzaga, que a él a veces, si se escribió algo, se está trabajando algo y él no le entiende. Él te va a decir que él no le entiende, pero si nosotros... abogamos y estamos confiados de darle. Él uh-huh. dice, pero ustedes saben, sabe que está ese nivel de confianza, pero también se ha desarrollado, ¿tú me entiendes? Y es que el taller está tan brutal y tan loco, sí. porque esto es un caos, pero un caos controlado, uh-huh. porque ya está todo el mundo a la hora de tener que apretar, todo el mundo aprieta. O sea, yo lo digo, yo siempre que entramos en temporada de algo extra, yo me emociono tanto porque es que lo que viene por ahí es mucho trabajo, pero uh-huh. es para mí sumamente gratificante hacer eso. Sí.
Ustedes cada temporada hay un tema, ¿sabe? O esto es totalmente más el tema de publicidad, porque este era como medio circo light, qué sé yo, pero es más una cuestión publicitaria o... Cuando trabaja la temporada, ¿hay como algún tema central que quieran como que abundar?
Tiende a ser más publicitario.
Más publicitario. Y tratamos de añadir algún sketch que tenga que ver con la publicidad. Como si alguien quiere traer una idea que tenga que ver como lo del prom y eso.
Ah, ok.
Pero bastante libre. Como que la idea... Es que esa es la cuestión. Vamos sintiendo lo que el día a día. Como qué va pasando y qué nos va pasando a nosotros como personas.
Que yo creo que eso es un poco lo que lo separa también de lo que es Teatro Breve como tal, aunque él bajo la misma casa, porque cuando Teatro Breve estaba en los inicios montaban pues la novela y era la novela por un tiempo, o sea, que ustedes no, ustedes prácticamente cambian.
Sí, ellos contaban una historia general uh-huh. dentro de diferentes funciones, como uh-huh. que había un sí, era como ver una temporada de un show, pero esto es realmente un show de variedad toda la semana y en cuanto a, así como se mencionó a nivel de estética y todo eso casi siempre son publicitarias, pero tratamos de meterle ese cariñito también y representar eso en algún sketch, de alguna forma.
Bueno, ¿y cuándo entonces esto arranca? Ya esto arranca este miércoles, ¿no?
Este miércoles 5 de marzo en el Teatro
Chulica. Que este miércoles arranca, boletos.
Va a ser en PR Ticket, pase también por teatrobreve.com, que ahí va a accesar a algo extra y todos los otros shows.
Y toda la cartelera que está.
Que también ahí se la pueden ver en Noches de Impro los lunes, pues sí, de casualidad también.
Los lunes también.
Y sí, gente, nos encantaría verle ahí. Van a hacer toda la semana un show distinto, sketches diferentes, stand-up diferentes. Realmente les invito a que dése la vuelta, trae a tu familia, porque yo pienso que este es un show también. A mí me gustaría pensar que esto es apto para todo el mundo. Okay. ¿Tú sabes? Me gustaría pensar, hay ciertas cosas que rayan, tú sabes, están ahí en el borde, pero yo pienso que también...
Más peligroso es Instagram.
Claro, bendito. Ese algoritmo está al garete, déjame decirte.
Sí, lo que uno ve en Instagram, yo con 14 años, muchachos.
Pero que yo pienso que esto pudiese ser también un buen punto de entrada a personas más jóvenes que quizás no les interese el teatro, porque no, a mí no me importa estas historias de Lorca. Ajá. Yo no quiero ver yo no quiero ver nada de eso. Quizás pueden conectar con este tipo de historias.
Es otra experiencia totalmente y yo creo, yo te la compro. Yo creo que... el que entren con ustedes le puede abrir un gusto por el teatro que tal vez no sabían que tenían, tú sabes.
Y allí también lo bueno es que tenemos barra, tenemos cocina, como que te puedes sentar y tomarte alguito y comer y vacilar, puedes gritar, puedes reírte, o sea, es un espacio literalmente para vacilar, un show estructurado para puro vacilón.
Bueno, pues de nuevo, ¿dónde consiguen los boletos? ¿Dónde pueden conseguir la información? Tiren toda la promo a esa cámara.
Teatrobreve.com, ahí van a tener toda la cartelera. Algo Extra comienza este 5 de marzo, miércoles, y vamos a estar desde marzo hasta abril, hasta el 23 de abril, todos los miércoles. Lléguenle, no se queden sin sus espacios, eso se llena rapidito.
Bueno, agradecido de verdad, Ángel, gracias. Porque esta es tu casa. Isaela, de verdad que espero volverte a ver. Agradecido sí. Porque te haya gustado el estudio. Prefiero hablar contigo que con él. Mira, de verdad, están bienvenidos para lo que ustedes deseen, gracias. Ya sea para Noches de Impro también, que si quieren darse la vuelta y lo cuadramos. Ángel, estamos, ¿verdad? Estamos cocinando algo. Vamos a ver si eso, antes de que salga el 2025, agarra y arranca. Agradecido de verdad que estén con nosotros aquí. Y bueno, y ahora vamos a hablar de este libro. Se llama Mundo Volátil. Tenemos aquí al autor Juan Varela con nosotros. Bueno, Juan Varela, bienvenido aquí al Penthouse.
Muchas gracias.
Es un placer tenerlo acá, de la madre España. ¿Resides aquí o resides en España?
Resido en España. De hecho, es mi primera visita a Puerto Rico.
Fíjate. ¿En serio? ¿Cuándo te bajaste el avión? ¿Cuánto llevas de ya aquí en la isla?
Mañana hará una semanita.
Llevas una semana, ¿sabes? Que sí, ya has conocido ya un poco del país. Sí. ¿Y cómo va la cosa? Hasta el momento te estamos tratando bien.
Me están tratando bien.
Ah, bueno, pues eso es lo importante.
No me puedo quejar, no me puedo quejar.
Eso es lo importante. No todo es Bad Bunny.
Sí,
Juan, háblame de Mundo Volátil. ¿De qué estamos esperando con este libro como tal?
Bueno, yo creo que el título refleja bastante el contenido, ¿no? Uh-huh. Mundo Volátil nos está hablando de la sociedad del caos. Mundo Volátil, lo que pretende, al menos en la primera parte, que tiene dos partes.
Eso te iba a decir, porque vi que tiene dos partes. Quiero que me expliques eso cuando tengas la oportunidad.
De hecho, la estrategia es esa. Es decir, en la primera parte presentamos la radiografía actual de la sociedad, ¿no?
Ok.
¿Tú te acuerdas cuando éramos chiquititos que en el cole nos decían los estados de la materia son tres?
Ajá,
sólido, líquido. Ajá. Bueno, pues en sociología se trabaja mucho con esos mismos términos, ¿no? Es decir, venimos de un mundo sólido. Al menos yo, que soy un poco mayorcito que tú. Uh-huh.
No, por tanto, pero estamos ahí.
Un mundo sólido donde teníamos un universo cultural unificado, uh-huh. donde había una serie de ritos, de tradiciones comunes. Bueno, todo lo que fue la cultura judío-cristiana, que ahora está desapareciendo, ¿no?
Sí.
Entonces, ese mundo sólido ya hace ratito que está dejando espacio a lo que se llama un mundo líquido, ¿no? El mundo líquido se caracteriza, tú sabes, un líquido uh-huh. se adapta a cualquier tipo de recipiente, ¿no? Por lo tanto, el mundo líquido es un mundo donde hemos roto la baraja de una ética normativa, donde todo se diluye, donde de pronto estamos en la época de lo que se denomina la posverdad, porque uh-huh. ya no existe la verdad como concepto absoluto. Existe tu verdad, mi verdad y demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso nos aboca a lo que en sociología se llama la soberanía del individuo. Un individuo ya desligado de todo marco ético, desligado de toda cultura y de toda tradición, que transita en un mundo volátil. Por eso, mundo sólido, líquido y gaseoso. Es decir, el mundo gaseoso en el que ya nos encontramos uh-huh. es un mundo donde todo está caotizado. De hecho, la palabra gas proviene del mismo término griego que caos. Todo está caotizado, ¿no? No hay nada ordenado ni predecible. No hay un futuro, por lo tanto se vive el presente claro. y su realidad inmediata. Y además se vive en clave de fiesta y rápido, porque nadie sabe qué va a acontecer mañana, ¿no? Entonces la primera parte del libro está en un tono, yo diría pesimista realista, presentándonos, claro.
Sí.
Porque es que la realidad, cuando la contemplamos desde aspectos por lo menos de ética y demás, uh-huh. bueno, es una realidad un poco dura, ¿eh? Es una realidad un poco complicada. De hecho, a nivel biológico, no hay que ser un gran lumbrera para entender que el mundo está en fase terminal, ¿no? Uh-huh. O sea, esto se nos termina en muchísimos aspectos. Uh-huh. Entonces, la primera parte presenta esa radiografía de las sociedades desde un aspecto, como digo, yo diría realista, pesimista, pero lo que más nos interesa en realidad es la segunda parte, ¿no?
Ajá.
Que la denominamos...
Que la quedamos un poco de luz a esto.
Sí, claro. O sea, cargamos tintas en uh-huh. lo negativo de la sociedad para, en la última parte, que es la que más nos interesa, cargar tintas en lo positivo. Mi ética de fondo es cristiana. Yo soy pastor, ¿no? Por lo tanto, yo defiendo que no venimos ni del mono, ni de una explosión cósmica, al Big Bang, sino que venimos de un diseño inteligente, ¿no? Entonces, ahí lo que planteo en esta tormenta de caos social, en la segunda parte son anclas de esperanza en un mar embravecido, siguiendo la analogía del mar embravecido, lo caótico y demás, ¿no? Entonces, esa segunda parte, que es la que más nos interesa, trabajamos las anclas. Bueno, ¿qué es un ancla? Un ancla es algo que nos asegura en medio de situación de tormenta, de marejada. Entonces, hablo del ancla de la familia, lo que nos da sentido de identidad, de arraigo, de pertenencia. Hablamos del ancla de la integridad. Vivimos en un mundo caracterizado por la época de la posverdad. Hemos rebasado la verdad como concepto absoluto y todo eso, ¿no? Hablamos, evidentemente, del ancla de la esperanza. No podemos vivir sin esperanza. En España tenemos un refrán, creo que aquí también, que dice, mientras hay vida, hay esperanza.
Hay esperanza.
Mm-hmm. En realidad es al revés. Mientras hay esperanza...
Hay vida.
Hay vida, ¿no? La esperanza...
Es un motor de vida.
Justo te iba a decir.
Es un motor de vida.
El motor que nos impulsa, que nos alienta. Uh-huh. Claro, cuando hay personas que no tienen esperanza ni en la fe, ni en la ciencia, ni en la economía, ni en el ser humano, ni en la política, cuando perdemos la esperanza, lo que nos queda es vivir el presente y su realidad inmediata. Y vivirlo rápido, ¿no?
Dijiste algo que lo has dicho cuando estás explicando esta segunda parte. Hablas de anclas.
Sí, señor.
Que en otro contexto se pueden pensar como que son negativas, ¿sabes? Pensar que las anclas son negativas y no necesariamente tienen que ser negativas.
No, es que en realidad no le veo lo negativo al concepto de ancla, ¿eh?
Sí, porque lo que pasa es que la gente puede... La interpretación que te quiero llevar es que el ancla es como que te aguanta aquí, no te deja
bien, claro.
Seguir, ¿no? Pero cuando estás hablando de anclas, aquí es que viene la diferencia, porque las anclas que tú estás mencionando ahora cuando me estás explicando la segunda parte del libro, son anclas que en cierta manera te impulsan a moverte, ¿sabes? Totalmente lo contrario. Son cosas que anclas más espirituales que otra cosa, ¿no?
Sí, fíjate que el concepto que queremos resaltar en las analogías de las anclas de mundo volátil, de tormenta y demás, es que las anclas son conceptos que nos arraigan, que nos afianzan en algo sólido, ¿no? Uh-huh. En algo estable, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de la primera de las anclas, el ancla de la familia, entendemos que todos tenemos necesidad de pertenencia, de pertenecer a una familia, de tener, bueno, ya sea padre, madre, esposo, esposa, hijos, hijas. Es uh-huh. decir, lo que llamamos un nido social de referencia, ¿no? Yeah. Y sobre todo un legado que transmitir a los que nos preceden, ¿no? Yo te escuché antes hablar de tus hijos y demás. Pues bueno, un padre tiene el privilegio de modelar en sus hijos lo que estos van a ser en el futuro, ¿no?
Claro.
De alguna forma defendemos también ahí que la voz del padre, mamá está siempre presente. Dios mío, si la madre pare a los hijos, ¿cómo la madre no va a estar? A veces el papá es más despegado, ¿no?
Cierto.
Entonces ahí defendemos la necesidad de que el padre esté más presente en el hogar. El padre, de alguna forma, es el destino. La mamá es, decimos que es la seguridad del hogar, ¿no? Uh-huh. Pero cuando se produce el desarrollo evolutivo de un niño, el niño tiene que dejar el contexto protector de mamá y tiene que entrar en contacto con el reto de un mundo exterior, correcto, competitivo. Ahí entra papi. Papi es como el puente que desteta al niño del contexto protector del hogar y lo pone en contacto con el reto de un mundo exterior, ¿no?
Interesante.
Entonces ahí defendemos, en la primera de las anclas, la familia. Fíjate, la necesidad universal que todos tenemos de pertenencia, de lo que llamamos ahí sentido de linaje y de dinastía. Yo tengo un hijo nada más, ¿no? Uh-huh. Cumple 30 años ahora. Cuando era bien chiquitito, mi bisabuela tenía unos molinillos de café que en España se utilizaban hace 50 años, uh-huh, donde uno echaba el granito y molía el café, ¿no? Yeah. Entonces yo lo tenía como un recuerdo de mi abuela. Yo a nuestro hijo, a Noelito, de chiquito, le enseñábamos ese objeto. Y cuando yo le hablaba de su bisabuela y él tocaba el objeto, él estaba poniéndose en contacto con algo que pertenece a su herencia, a su pasado, a su linaje. Entonces le contábamos historias de cuando éramos nosotros, su mamá y yo, chiquitos, de cuando los abuelos, los bisabuelos. Y al hacer todo eso, vamos generando en nuestros hijos sentido de pertenencia a una historia. Eso se llama raigambre. Yeah. Y eso produce una identidad correcta y adecuada. Uh-huh. Y favorece que nuestros hijos se sientan eslabones de una cadena generacional, ¿no? Y eso se constituye en un amortiguador emocional para que cuando nuestros hijos de pronto se casen y la cultura del divorcio en la que vivimos les diga que no pasa nada por divorciarse y demás, tengan un cierto respeto para no querer traicionar el dejar de ser eslabones de una cadena, de una historia, de un linaje generacional, ¿no? Por eso, ¿ves? Ahí el sentido del ancla adquiere la potencia, lo que nos arraiga, lo que nos afirma. Y es la parte que, desde luego, que más nos interesa, ¿no? El ancla de la esperanza, de la verdad, de la familia.
Juan, te tengo una pregunta. ¿Cómo sales, cómo decides escribir este libro? Porque hay mucha profundidad aquí, hay mucha cosa. Sí. ¿Quieres abarcar que la gente entienda un mundo complejo y cómo los sentimientos rompen, ¿no?
Sí.
¿Cuándo sales con, yo me voy a sentar a escribirlo? Porque te hablo claro, puedo escucharte horas hablando. La paz que transmita es bien nice y te puedo escuchar un buen rato hablando. Pero llevarlo al escrito en un mundo que la gente cada vez quiere leer menos, ¿sabes? ¿Qué te impulsó?
Sí. Fíjate que el libro tiene unas claves, que son las que pacté con la editorial. El libro tiene que ser un libro corto. Ese es un libro corto, no. Correcto. Tiene más de 35.000 palabras.
Sí, esto es algo,
¿no?,
que yo lo puedo leer bastante rápido.
Rapidito. Contiene ilustraciones. Vivimos en la época de la imagen, ¿no? Uh-huh. Tiene que tener ilustraciones. Y luego tiene algo que se lleva mucho hoy, ¿no? Tiene narrativa. Contiene historias, ¿no? Entonces las historias apelan a sentimientos. Fíjate que las historias activan una parte del cerebro que se llama el sistema límbico, ¿no? Uh-huh. Donde está la asociación, la memoria, las emociones, ¿no? Entonces la narrativa, las historias, tienen el poder de generar fantasía, interés, motivación, y ahí se contienen muchas historias y mucha narrativa. Lo que me motiva a escribir Mundo Volátil, uh-huh, tiene mucho que ver, fíjate tú lo que te voy a decir, con el Pentágono en Estados Unidos.
Dirás, wow, eso sí que no lo esperé. Nada, no esperé que llegaras por allá, pero ok, ahora me interesa.
Sí, mira, hace ya bastantes años, como 20, debido a la Guerra Fría, uh-huh, debido a la caída de las Torres Gemelas. La caída de las Torres Gemelas inaugura un nuevo paradigma mundial a la hora de interpretar la realidad, ¿no? Uh-huh. Dejamos hablar de la Revolución Industrial, que nace en los albores del siglo XVIII, muere la Revolución Industrial y con el siglo XXI nace lo que ya se denomina la aldea global digitalizada, ¿no? Que es el mundo en el que vivimos. Uh-huh. Entonces el Pentágono por ahí de pronto empieza a hablar del entorno VUCA, VUCA, que en inglés, uh-huh, responde a las iniciales de un mundo volátil, VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Eso lo establece el Pentágono en términos militares, uh-huh, debido a la globalización. Uh-huh. Lo que pasa es que rapidito eso pasa a la sociología. Y ya me dirás tú si no estamos en un mundo volátil, incierto,
totalmente,
complejo, ambiguo. Pero como todo va tan a prisa, hay una hiperaceleración social de vértigo en los cambios, ¿no? Ahora ya el mundo VUCA se ha quedado obsoleto. Ahora se habla del entorno BANI, que en inglés responde a un mundo fragilizado, muy quebradizo, ¿no? Uh-huh. BANI, fragilizado, ansioso, caracterizado por la ansiedad, no lineal, es decir, no tiene nada predecible, y BANI acaba con la I de incomprensible. Y todo esto liga con los estados de la materia. Estamos entrando en lo caótico. ¿Cómo esto va tan a prisa? Uh-huh. Yo digo, yo tengo que escribir un libro donde refleje la realidad de una sociedad que navega hacia la desesperanza total, pero sobre todo para plantear las anclas de fe en ese mar embravecido. Yeah. Y para decir a quien lo lea que hay esperanza, que sigue habiendo cosas por las que vivir, uh-huh, por las que luchar y hasta por las que morir. Entre ellas la familia, la esperanza, la integridad, la verdad. En la época de la posverdad, la verdad tiene mucho sentido.
Me gustó mucho que viraras lo de la si hay vida y esperanza, porque tiene mucho sentido si la volteas, ¿no?
Sí.
La gente a veces se pregunta, ¿por qué yo estoy en este planeta? ¿Cuál es mi motivo? ¿Seré yo especial, verdad? Sí. Es una pregunta que todo el mundo en un momento se hace, ¿no? ¿Soy una hormiga en un hormiguero gigante o de verdad tengo una importancia social? Yo creo que en un momento todos somos importantes a niveles diferentes, ¿no? ¿Verdad? Unos sí. más globales que otros.
Sí.
Pero cuando analizas un mundo que está tan cambiante como el que estamos viviendo hoy en día, que mucha gente quiere llamar la atención de diferentes maneras, negativa o positivamente, y a la misma vez se está desconectando todo el mundo de todo el mundo, ¿sabes? Es un mundo que está tan social que no es social, ¿sabes? Es una cosa que es como extraña. Yo creo que ahí está una de las cosas que podemos hablar que es volátil, ¿no? Porque
sí, señor,
está
sí.
que no sabemos para dónde vamos. De verdad que me llama mucho la atención este tipo de proyectos. ¿Lo tienes también solamente, lo tienes digital y en audio, solamente lo tienes...?
Esas cuestiones las maneja más la editorial, pero entiendo que sí, que si no está en digital, lo va a estar.
Eventualmente va a estar.
En e-book, bueno, y el libro está a disposición, no solo en librerías cristianas, evidentemente, sino en cualquier tipo de librerías, claro. en farmacias, creo que en algún tipo de mall también.
Ok.
Y en Amazon, en fin.
Eso te iba a decir, ¿dónde se puede conseguir? Yo creo que esa es una de las que más fáciles, que todo el mundo puede conseguirlo en Amazon.
Claro.
Allá en España, ¿das charlas en base a este libro? Porque sí. Con lo que me estás hablando, lo veo en una presentación. Podría verlo en una presentación.
Claro.
¿Sabes? Sí. Eso sí lo haces tú como sí, tal. Sí.
De hecho, este viernes aquí, en la Iglesia Catedral de la Esperanza,
ajá.
Avenida 65 de Infantería, creo que es, ¿no?
Okay.
Ahí voy a estar dando toda una serie de charlas relativas a mundo volátil. Claro, todas las charlas las acompañamos de presentaciones en PowerPoint,
claro.
y evidentemente de una exposición muchísimo más detallada de lo que aquí podamos estar
de lo que estamos hablando.
Comentando, ¿no?
Ah, pues entonces repite de nuevo, este viernes...
Este viernes a las 7:30 en la Iglesia Catedral de la Esperanza.
Okay.
Y la dirección es que creo que es Avenida 65 de Infantería.
Ok.
Sí, ahí. Y vamos a trabajar también, muy ligado con eso, pero en otro aspecto, uh-huh. Todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con la confusión de identidad, con la disolución del género, con cuestiones relativas, son un poco espinosas de trabajar, uh-huh. pero vamos a estar trabajando todo eso, que tiene que ver también con la ética disuelta, ¿no? Género fluido, sexo ya. líquido, todas estas cuestiones, ¿no?
De verdad que está sumamente interesante, ¿verdad? Invito a que vayan ahí el viernes y vean esa charla. ¿Cómo la gente puede coger la información para saber cómo llegar y eso? ¿Hay algún,
pues, la verdad,
algún teléfono o algo?
La verdad es que desconozco, pero yo me imagino que si las personas ponen ahí en el Google Catedral de la Esperanza,
ahí Puerto puede Rico, ser que salga la información.
Ahí seguramente les aparecerá contacto, dirección y demás.
¿Tienes dónde te pueden conseguir a través de las redes sociales? ¿Tienes?
Sí, sí. Nuestra página web, mi página Ajá. web es... Ustedes no le dicen W, ¿verdad?
W, le decimos W.
Bueno, pues,
la correcta es V, pero aquí bueno, le metemos la W.
Pues W. Entonces,
para que le entiendan los boricuas.
MinisterioJuanVarela.es de España. .es es de España, ¿no?
Perfecto.
Entonces, tú entras ahí, MinisterioJuanVarela.es,
y
ahí hay un amplio abanico de nuestros libros, de las charlas.
Sí, porque sé que este no es el único. Hay varios libros, ¿no?
Sí, este es el sexto. Uh-huh. Y tengo en el horno, recién casi ya salido, el séptimo, que se va a titular La hipersexualización de la sociedad.
Nice. Sí. Pregunta antes de irnos. Cuando a una persona que escribe constantemente está pensando en qué va a escribir, ¿sabe? Ese mundo de esas ideas que salen y va a punto. Y eso,
mira, eso te lo marca la presión de la editorial, los plazos que te ponen.
De que necesito un libro ya.
Es que, de hecho, el siguiente lo tengo que entregar a final de marzo.
Pero tú sabes qué, yo no sé, estoy hablando aquí, no quiero ponerte palabras en tu boca, pero yo creo que es un mal del creativo. El creativo... con la presión es que avanza y sí. se convierte...
Funcionamos bajo presión. Cuando hay un plazo...
No me dice, no, cuando tú quieras, el libro está 15 años y no sale. Porque
no, tienes razón, es así, funcionamos bajo presión.
Sí, tenemos que sacarlo porque hay que sacarlo. De verdad, Juan, agradecido que estés visitando nuestro
Gracias,
país,
sí.
que lleves un mensaje como este, está sumamente interesante. De verdad que pienso que una charla de esto debe ser bien, 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 bien... gratificante, ¿no? De aprender muchos aspectos de la vida. Mm. Agradecido porque te estés dando la vuelta en el Penthouse. Espero que no sea la última, ¿verdad? Y que nos podamos volver a ver y continuar disfrutando nuestro país.
Gracias.
Hasta pronto. Y hasta aquí nos vamos ahora a una pausa y regresamos aquí en el Penthouse de GW5 Network.
¿Qué tú me dices? Aquí la Titi Druxy, Druxy la Divine Carter, para hacerte una invitación todos los martes y jueves a las 9 de la noche para que, mira, veas Muriendo de Bella.
Gente, mi nombre es Natacha Ortiz.
Y el mío es Erika Andújar.
Somos del podcast Bien Abiertas. Y te invitamos a vernos todos los jueves a las 8 de la noche por GW5 Network en YouTube.
Corillo, yo soy Carlos El Come.
Y yo soy Gabriel Nieves.
Y esto es Bájale 2. Mi gente, nosotros salimos los lunes por Patreon y de martes a viernes estamos en YouTube a las 5 de la tarde. Y nosotros somos parte del GW5 Network.
Hola, soy Yamaris Latorre del podcast Por Amor al Arte. Todos los jueves a las 4 de la tarde un episodio nuevo en mi canal de YouTube, Yamaris Latorre. Suscríbete y somos parte de la familia GW5.
Hola, criminautas. Soy Silvia Batista del Hilo del Crimen y estamos todos los lunes a las 11 de la mañana por GW5.
Dímelo, Corillo, buena vida como siempre. Dile no al Soso y suscríbete a mi canal de YouTube. Todos los jueves a las 8 de la noche a través de mi canal de YouTube sale mi podcast, que somos parte de GW5 Network.
Saludos, soy Jovanska Molina y te recuerdo que tenemos un compromiso todos los martes a las 6 de la tarde en un episodio nuevo de Desaprende Podcast, donde grabamos para la familia de GW5 Network.
Hello, my friend, yo soy Sly Juan, este es Gabriel Nieves Portalatín, Celio Maldo en los controles y nosotros somos Hablando Popa. Música, cómic, podcast, lo que tú quieras, lucha libre los lunes a las 7 en el GW5 Network.
Hola, soy Sara Pastor, del podcast Mujeres que no caducan, que sale todos los viernes a las 11:30 de la mañana por mi canal de YouTube. Y estoy aquí en GW5 Studio y soy parte de GW5 Network.
Saludos, mi nombre es Gabriel Nieves y soy el anfitrión de El Penthouse. El Penthouse es un programa de variedades en donde tenemos diferentes invitados, música, actores, personas que tienen proyectos, libros, you name it. Tenemos de todo. Salimos todos los lunes a las 8 de la noche aquí en el GW5 Network.
Y nosotros somos de...
¡Hombre! ¡No se equivoca!
Todos los miércoles.
A las 9 de la noche por YouTube en Casa Productora TV.
Mi nombre es Mayra Ramírez de Palermo, de Viajando Seguros PR, el podcast sobre seguros de viaje y cositas de viajes en general. Salimos todos los miércoles a las 7 de la noche y nos puedes conseguir a través de Facebook, de YouTube, en Instagram también.
Nosotros somos Power Rock.
Donde te enteras de todo lo nuevo en rock y metal, noticias, los singles, todas las reseñas. Aquí te vamos a poner bien al día.
Los miércoles a las 8:30 de la noche. Yo soy el gordo que sale y yo no hablo.
Wesley. Sí, falta uno.
Acá Wanda San Miguel, esto es Tribu 8090.
Y yo soy Alfonsina Molinari. Esto es un podcast de Evas y Brujas, de mujeres, para mujeres y también para cualquier hombre que esté interesado.
Algún presentado. Salimos una vez al mes y salimos los viernes al mediodía en GW5.
No te lo pierdas.
Bueno, y regresamos aquí al Penthouse de GW5 Network y ahora me acompaña Eneri Ortiz de Mujeres Ante la Adversidad. ¿Correcto?
Eso es así.
Bienvenida al Penthouse.
Muchas gracias. Para mí, mira, estoy sonriendo.
Muy bien, así que la vida.
Estoy feliz. Para nosotros es un placer que nos den esta oportunidad de poder estar aquí y llevar el mensaje que queremos llevar de nuestro séptimo simposio de Ponte de Pie Mujer.
A mí me llamó algo la atención aquí cuando me llega el comunicado como tal de lo que es que esto es pensando en el cuidador.
Sí, este es el séptimo y todos los años escogemos un tema. Ponte de pie, mujer, es una canción. Uh-huh. Y entonces, que ya mismo le voy a decir un poquito de lo que trata esa canción.
Sí.
Y escogimos este año el valor del cuidador. Y esto, ¿verdad? Cuando nos reunimos la junta de directores, Marlene O'Reilly, que es la vicepresidenta y quien preside el simposio, nos trajo la inquietud de todo lo que está pasando el cuidador en Puerto Rico. Y ahí y vimos la gran oportunidad de llevar un mensaje de concienciar a la población que el cuidador, eso es un trabajo bien sacrificado.
Sí.
Sin embargo, no es reconocido.
Para allá iba.
No es reconocido.
Lo que me llamó mucho la atención, perdona que te interrumpa, es porque cuando vi que se dedicaba al cuidador, lo primero que pensé fue exactamente lo que acabas de decir. Cuando pasan, ¿verdad? Un papá, un abuelito, whatever, que está malito, está encamado, se piensa mucho en la persona que está enferma. Pero nunca se piensa en la persona que está trabajando con ese enfermo o con esa persona mayor que necesita el cuidado. Muchas veces el cuidador no es que alguien que le pague, es un familiar.
Se llama cuidador informal porque no cobran por eso.
Ajá.
Inclusive en muchas ocasiones tienen que dejar sus trabajos para atender a sus familias. Es bien difícil y la realidad es que lo he escuchado en muchas ocasiones con pacientes que tienen Alzheimer, uh-huh, que a veces se ponen agresivos. El paciente y el vecino piensa que el cuidador lo está maltratando. Y le han llamado hasta el departamento de la familia. Y de verdad que nosotros queremos llevar el mensaje de que tenemos inclusive el cuidador, mira, amarnos más. De hecho, como estamos de moda, uh-huh, en vez de tirar más fotos, nosotros estamos diciendo, debí amarme más. Ámate y amarás, porque si tú te amas, puedes amar más al prójimo. Sin embargo, y eso también lo digo mucho en las mujeres, porque la gran mayoría de las cuidadoras son mujeres. Uh-huh. Y dejamos de hacer todo por nuestros hijos, nuestros esposos, por todo el mundo, y nosotros somos las últimas. Bueno, yo aprendí que primero Dios, yo, luego los demás, incluyendo a mis hijos. Pero eso es un proceso, ¿no?
Sí,
eso
no
es
fácil. Yo sé
que la codependencia se da constantemente.
Y ahí hay que soltar para que puedas entonces amarte de esa manera, porque por lo regular el chip ya viene de que uno trabaja para otro y después brega para uno. Y lo que acabas de decir, más a la mujer, ¿sabes? Ya se ve como que eso le toca, ¿sabes?
Mira, hay sobre 500,000 cuidadores en Puerto Rico. La población de adultos sigue en aumento. Y la realidad es que siempre va a ocurrir, siempre en algún momento vamos a ser cuidador. Uh-huh. Por eso nosotros queremos llevar este mensaje y concienciar a la población en la importancia de educarnos. No sacamos el tiempo porque sabemos que es bien difícil.
Correcto.
Sin embargo, ha sido bien interesante porque desde que comenzamos la publicidad de este evento, se han registrado muchos cuidadores, inclusive en Mayagüez, Carolina, vienen de todas partes y me dicen, voy a sacar el tiempo. Porque muchas veces no lo sacan, pues mañana. No, es hoy. Toma acción. La canción Ponte de pie, mujer, dice lo siguiente. Ponte de pie, mujer, y alza tus manos. Comienza a controlar tu propia vida. La adversidad se vence cuando el alma pone el cuerpo de frente y lo encamina. La adversidad no puede con nosotras, porque ante nuestra unión cayó vencida. Vencedora nos llaman los caminos. Un solo paso es lo que necesita. Y yo digo de esta manera, tomar acción. Y todos los que estén, uh-huh, ese día van a escuchar esa canción, pero ponte de pie, mujer, y alza. No es triste,
ajá, es alegre.
Y yo siempre digo, ponte de pie, mujer, es algo simbólico, porque hay muchas personas encamadas, sin embargo, están de pie. No están ahí porque a mí, no voy a mí. Y tú les dices, ¿cómo te sientes? Yo estoy muy bien, y están encamados.
Ustedes todos los años buscan un tema central y ese es el que trabajan.
Exacto.
No son todos los años de lo mismo.
No, en años anteriores fue dedicado al niño, al tema de la misma felicidad, porque nosotros tenemos la Academia de la Felicidad en Puerto Rico.
Okay.
Somos pioneros y vamos para el quinto año. Así que este año la estamos haciendo con jóvenes del Colegio Santísima Trinidad en Bayamón, 50 jóvenes que estamos impactándolos porque nadie nos enseña a ser felices. Mm. Los padres nos enseñan a ser exitosos. Sin embargo, y hoy en día, más que nunca, quienes manejan las emociones de nuestros niños y jóvenes son los dispositivos. Uh-huh. Y tenemos que concienciar también a través de la academia, llevamos el mensaje de que tenemos que aprender a ser feliz aun en la adversidad. Si tú eres una persona feliz, tú no le haces daño a la gente.
Totalmente de acuerdo.
Así que también los que cuidadores que vayan a nuestro simposio van a tener la pancarta y tenemos el eslogan que dice, aprendí a ser feliz. Si tú lo declaras, lo vas a trabajar.
Sí, no verlo como algo que puede ser, sino que es real.
Claro, y lo que lo pone en la nevera, aprendí a ser feliz.
Y que tienen un montón de personas que van a estar en este simposio, un montón de gente.
De verdad que el programa está espectacular. Comienza con un mensaje la doctora Antonia Coelho Novelo. Ella es quien comienza el mensaje en el programa. Tenemos también temas de salud, de seguridad, de explotación financiera, que sabemos que se da mucho, de aspectos legales importantes que el cuidador debe saber, que muchas veces no sabe. Y, por ejemplo, esa de explotación financiera, uh-huh. Vamos a hablarle de cómo a través de las redes también que los están explotando, porque a veces los cuidadores y los pacientes también están en las redes. Uh-huh, uh-huh. Y pues no todo lo que está ahí es real.
¿Sabías que habían dos cosas que quería apuntar? Esa era una, el otro era el ámbito espiritual y mental, ¿no? Porque son dos cosas que drenan mucho la gente. Volvemos, cuando hablamos del cuidado del enfermo, no hablamos del cuidador, y el cuidador se drena mentalmente, se drena económicamente. Bueno, muchas veces la persona que asume todos los gastos porque se ve en la responsabilidad de asumirlo. Aunque tengan otros hermanos, tíos, y todo el mundo le tiró a la persona que está cuidando.
A mí me han llamado cuidadores para registrarlo y me dice, mira, tengo a mi mamá que está enferma y yo estoy con metástasis. Ella es la cuidadora.
Ah, wow. O sea, y ella está para que la cuiden.
Así mismo. Y a veces ella cae en el hospital. Entonces, pues, saben que también hay familias. A veces no todas las familias se unen. Y me dijo, voy a estar allí. Yo voy a sacar el tiempo porque yo lo necesito. Así que qué bueno que todos pueden, ¿verdad?, sacar su tiempo. Para mí eso es importante. Uh-huh. Nosotros estamos, el programa, como les dije, es de 8 a 3 de la tarde. La doctora, le vamos a regalar a todos los que asistan el libro de la doctora Antonia Novelo y ella va a estar allí autografiándoselo a cada una de las personas. Desayuno, almuerzo, exhibidores, los conferenciantes son espectaculares y versados en temas para el cuidador. O sea que nuestra fundación no ha escatimado en recursos para que usted tenga un día para usted. Van a haber sorteos, van a haber regalos. O sea, todo en un mismo lugar, con estacionamiento gratis. Miren, y el escenario se lo vamos a... Es para usted. Uh-huh. Usted va a salir allí empoderado. Tenemos de Aileen Rivera Rijo, de Doctor Sonrisa, que van a estar también... Van a salir riéndose, van a salir bailando, porque a mí me encanta también la música y allí tiene que haber música.
¿Cómo pueden llegar? ¿Sabes dónde?
Bueno, ¿hay algún boleto? Sí, el boleto, usted entra a www.mujeresanteladversidad.com. Esa es nuestra página. Uh-huh. Y ahí va a estar toda la promoción y dice regístrate. Y obviamente le va a hacer unas preguntas. Y si usted no tiene la parte tecnológica, ¿verdad?, que se sienta cómoda, llame a este teléfono, 787-246-2727. Ese teléfono lo contesto yo y con mucho gusto los vamos a registrar. Como les mencioné, esto queda en la carretera número 1, kilómetro 24.2, sector Barrio Quebrada Arena, sector Buen Pastor, la empresa es Dreyfus.
Ok, ahí pueden llegar para que estén en el simposio. Y nada, luego de este, pues me imagino que entonces ya enganchan para todos los años repetir.
Seguimos empoderando y educando a la población. Nosotros somos un ente de cambio positivo en la mujer y su entorno. Y me han preguntado si esto es para mujeres exclusivamente. No. Aquí hay cuidadores hombres también.
Ya,
todo el
ya me quiera... robaste la pregunta.
Ah, bueno, ya me adelanté.
Adelantaste, pero... Porque te iba a preguntar eso, que si solamente eran para mujeres.
Se han registrado hombres, ya se han registrado hombres.
Y lo otro que te quiera preguntar, Eneri, es que ¿por qué quisiste fundar esto? ¿Sabes? ¿Cuál fue la necesidad o qué te motivó?
Pues le voy a decir bien sencillo. Mujeres ante la adversidad la fundé porque me solicitaron ofrecer un taller en los clubes de Leones, Distrito 50-51. Porque yo había enfrentado un cáncer gástrico. Y yo en Puerto Rico, junto a un gran equipo, tuvimos un lanzamiento de una campaña que se tituló Más agresivos que el cáncer. Okay. Mi cáncer fue en el 2010, cáncer difuso, me cortaron parte de mi estómago. Sin embargo, yo decidí que yo iba a ser más agresiva que el cáncer. Por eso es la campaña.
Ah, ok.
Entonces, cuando voy a monto toda el taller, empiezo, se titulaba Superando Obstáculos. Y yo dije, Eneri, me miré en el espejo un día, Eneri, habla de tus adversidades, no solamente del cáncer. Y ese día decidí hablar de todas las adversidades que he enfrentado, incluyendo violencia doméstica, por poco pierdo la vida. A los 17 años fui niña prodigio, tuve una hija. Yo digo prodigio porque me gusta sentirlo así.
Me gusta la vuelta de niña prodigio. De verdad que te la compré.
Y entonces, madre a los 17 años, soy la número 12 de 3 hermanos, vengo de pobreza. Uh-huh. Y entonces, cómo yo me superé en la vida, aún con todas esas adversidades. Y yo dije, si yo puedo, pues muchas personas van a poder.
Claro.
Entonces, tenía miedo de que la gente supiera quién era Eneri en esa faceta. Pues porque yo estaba en todos los clubes, estoy en todos los clubes aquí en Puerto Rico, Club Cívico, Club Unión de Mujeres de las Américas, y yo decía, ay, ¿qué va a pensar la socialité? Decía yo, en ese momento, yo he cambiado. Y entonces...
He cambiado.
Ajá. Entonces me dije, Neri, no seas hipócrita, porque yo monté todo con una amiga mía, esa era la historia de una amiga mía, porque tenía miedo. Y eso es lo peor que tú puedes. Tienes que enfrentar el miedo. Uh-huh. Cuando tú enfrentas el miedo, todo se alinea. Y entonces, pues nada, monté la charla, llegamos, y yo todavía tenía miedo de decir que esa era yo. Y empecé a hablar toda la historia, y yo veía cómo la gente estaba con la historia bonito, pero como que faltaba algo. Entonces, como yo, pues así fashionista, porque pues me creo modelo. Y entonces la gente no pensaba que yo era la que iba a dar la charla. Me decía, ay, qué bonita tú eres. Y yo, ay, yo me lo creía. Yo tenía el pelo largo, yo me rapé la cabeza. Y entonces, nada, en resumen, di la charla y antes de terminar me dije, Neri, di la verdad, sé honesta. Y entonces yo tengo un video que está en la página Más agresivos que el cáncer cuando yo me rapo la cabeza. Y yo le digo, ¿ustedes quieren saber quién es Camila? ¡Ay, Camila va a llegar por ahí! Cuando yo digo, le presento el video, yo digo, esa es Camila. Pero ese eres tú. Tú has sufrido todas esas adversidades y mira qué bonita. Y entonces, cuando terminé la charla, se me acercaron muchas mujeres. ¿Usted me puede ayudar? Yo estoy pasando esto, yo estoy pasando lo otro. Y yo, pero si yo nada más vine a dar una charla. Me fui a mi casa, abrí la página Mujeres ante la Adversidad, porque ahí iba a colocar todas las fotos que había tomado. Yo había un fotógrafo.
Ya.
Y se disparó la página.
Qué bien.
Y hubo gente, oh my God. Ese día... Una persona me dice, estoy pasando por esta adversidad de República Dominicana.
Ajá.
Mi esposo quiere matarme con un bebé en la barriga. ¿Qué hago? ¡Wow! Y yo dije, no, espérate, Neri, esto no es para ti. Yo voy a cerrar esta página. Yo no soy psicóloga ni psiquiatra. Y en ese momento le digo, Dios mío, dime si cierro esta página o no. Lo que tú me digas es lo que yo voy a hacer. ¿Y sabes qué? De momento entro a inbox. Yo no sé si a muchos les pasan, que a veces tú no ves esos mensajes, pues son tantos. Y veo, eso fue en el 2016, y veo que una persona en el 2014 me había escrito. Y era bien largo el mensaje. Dije, déjame leer este mensaje. Y cuando lo leo, me dice, mi maestra bonita, usted nunca va a saber todo lo que usted hizo por mí. Usted me sacaba del punto. Usted se salía de... Yo era maestra en esa época.
Ah, ok.
Usted se salía del salón a buscarme. Y sabes que, aunque usted nunca lo supiera, hoy yo soy una persona, está en la iglesia profesional, gracias a que usted tuvo tanto amor por mí y se salía del salón a buscarme. Mariana, Dios te bendiga donde quiera que esté. Y cuando yo leí eso, yo dije, ok, ya sé que tengo que hacer la fundación. Y de ahí surge la fundación Mujeres Ante la Adversidad, 9 años intensos de ayudar a las mujeres. Y no solamente las mujeres, los mejores talleres. El mejor taller que yo he ofrecido en todos estos 9 años, que han sido muchos, pero este lo destaco, que fueron a hombres en un centro de rehabilitación. Ver a los hombres llorar no es fácil. Y uno lo puede ver a uno, pero ver 10 hombres llorando, porque yo les regalé el abecediario de la felicidad, que se lo voy a dar a usted hoy. El abecediario de la felicidad está alineado al alfabeto español de la A a la Z, y son mensajes positivo de cómo yo he enfrentado las adversidades y aprendí a ser feliz. Yo aprendí a ser feliz en la adversidad. Solamente Dios me quita la felicidad cuando me vaya, porque ni mis hijos, ni mi marido, nadie me la quita. Y le voy a leer la T porque está alineado a lo que es el, quiero que el cuidador escuche. La T es tiempo. Tiempo es un gran tesoro que el universo nos obsequió a la humanidad y no cuesta nada. Busca balancearlo y valorarlo. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque siempre estamos mañana. Y mañana puede que no exista. Por eso yo tengo un hashtag que dice, vive el presente, haz lo valioso. Mucha gente vive el presente, Gaby, pero no lo hacen valioso.
Cierto.
Yo decidí, porque es una decisión, valorar lo que tengo a mi alrededor. Bueno, y no tan bueno, porque enfrento adversidades constantemente. Sin embargo, yo aprendí a trabajar con las adversidades. Y por eso digo, la adversidad no puede con nosotras. Porque ante nuestra unión cayó vencida. Y hay momentos de llanto, claro que lloro. Sin embargo, digo, voy a mí. Y muchas veces hasta corriendo, porque corro. Y cuando corro, que estoy así como cansada, me digo esto, Neri, aplícate lo que escribiste. Educar la mente es la llave que abre tu corazón para tomar acción, dominar el miedo y ser feliz. Y yo, Neri, aplícatelo, educar la mente. Tengo, corre. Y termino corriendo. Así que yo creo en todo lo que he escrito aquí.
Neri, yo como que estoy, yo creo que me acabo de convertir en fan de Neri, porque de verdad que me gusta la energía que brindan, ¿no? Y yo creo que absorber problemas y convertirlos en puntos positivos no es fácil. La gente piensa que lo que es fácil, que hablar bonito ya con eso lo tienes, y no lo es.
No.
¿Por qué? Porque eventualmente uno agarra muchos de los problemas, ¿verdad? Y se los hace de uno muchas veces. Cuando no es así, no son tuyos, pero uno crea esta conexión con la gente que está teniendo problemas y ver lo que pueden pasar los problemas y ver que echan para adelante, como en el caso de tu estudiante, es gratificante. Yo creo que ese es el motor, que nos impulsa, ¿verdad?, a hacer ese tipo de proyectos.
Ella fue crucial y quiero que sepan que dentro de mis adversidades tuve, por poco pierdo la vida cuando tuve a mi segundo hijo, o sea, son muchas. Y todavía la gente, bueno, hasta cuando tuve cáncer, bueno, esa es otra historia.
Sí.
El oncólogo me dice, ¿qué? Me dijo una palabra.
Ajá.
Tú tienes, porque es que tú tomas todo esto como si fuera un catarro. Esto no es un catarro, Neri. Tú tienes cáncer gástrico. Y yo decidí, le dije, yo voy a vivir, no importa 2 días, 3, 4, 5, me voy a disfrutar esos 5 días. ¿Qué pasa? Nos diagnostican cáncer. Te dicen que es agresivo. Me voy a morir. No. Me voy a morir. Pues, ¿sabes
eso
qué?
Tiene que ver mucho.
Esa actitud es mente. Yo lo viví.
Cierto.
Y cuando yo eduqué mi mente, me alineé. ¿Tú sabes cómo yo llegaba a las quimi y la radio? Con un montón de gangarias así y mi bulto, porque obviamente soy empresaria y yo aprovechaba el tiempo. Y cuando yo llegaba, todo, yo escuchaba, yo iba a Manatí y no permitía que nadie me cogiera pena. A mí no me venga que siga, ay, bendito, no. Entonces, cuando yo llegaba, yo escuchaba a los pacientes, ahí viene la propagandista médico, porque pensaban que me iba a colar.
Ajá.
Bueno, yo digo eso porque así es que se piensa de los propagandistas.
Ajá.
Y cuando yo le decía, tengo la quimio, ay, bendito, ay, pobrecita. Y digo esto porque muchas veces juzgamos sin razón.
Claro.
Y eso tenemos que aprender a dejar de estar juzgando a las personas. Porque yo iba así, porque yo me decía que iba para una fiesta. Y cuando me ponían en la quimio, yo decía, este alcohol me tiene loca.
A mí no me extraña.
Era
no,
cambiar.
Cambiando la actitud. Y es lo mismo que quieres llevar a este simposio, claro, también, de que cambie la actitud. Dime de nuevo, Eneris, ¿cuándo es la fecha?
Sábado 29 de marzo de este año, 2025, en horarios de 8 a 3 de la tarde, desayuno, almuerzo, sorpresa, regalos, y va a ser en la empresa Dreyfus. Esto queda en la carretera número 1, kilómetro 24.2, barrio Quebrada Arena, sector Buen Pastor. Así que es bien accesible, y el número 1 es bien accesible, se ve cerca de donde está el edificio de manejo de emergencia.
Eric, gracias de verdad.
Gracias a ustedes.
Gracias de verdad por darte la vuelta por acá, por el Penhouse. Espero que sea un éxito. Sé que va a ser un éxito.
Garantizado.
Continúa impactando vida. Yo creo que es bien importante llevar un mensaje positivo cuando la gente le es más fácil llorar pena, ¿verdad? Y enterrarse en problemas. Yo creo que ser positivo nos ayuda a vivir.
Los problemas nos rodean a diario.
Totalmente.
Y en las adversidades es que surgen las mejores oportunidades. De eso doy fe.
Pues ahí está. Eneris, ¿verdad? Que su ambiente positivo me gusta un montón. Yo creo que ella se arrepintió que no le hiciéramos caminar la entrada, porque ella venía con una coreografía montada. Bueno, y ahora sí, seguimos para hablar. Nuestro último invitado. Ahora le damos la bienvenida a Evelyn Cubano. Bienvenida, Evelyn, aquí al Penthouse. Ok, Evelyn, vamos a hablar de un evento que es este viernes, ¿correcto?
Sí.
Empresarios del Poder, ¿verdad?
Así claro que se llama. Sí, agradecida y bendecida de estar aquí contigo en el día de hoy.
Gracias, de verdad. Me encanta hablar con... he hablado con muchas mujeres y me gusta porque se siente ese power de mujeres que están trabajando y haciendo cosas bien chulas. Háblame un poco de este evento este viernes, para entonces después hablar un poquito de...
Pues mira, esta convocatoria es para todas las mujeres y hombres que están en sus 40 horas y quieren salir de su zona confort. ¿Qué significa? Que si estas personas están trabajando en una empresa o en cualquier otra cosa, ¿verdad?, que estén laborando, tienen la oportunidad de poder ir a hablar con nosotras en medio de una presentación, porque vamos a hacer un panel para contestar preguntas y decidir qué es lo que quieren hacer con sus vidas. Así que básicamente es para una persona que esté o quiera emprender, o que ya esté en su emprendimiento o esté trabajando ya en su propia empresa.
Me llama mucho la atención que el target como tal de lo que estás trayendo son personas, porque obviamente cuando se habla de que vas a lanzar una empresa, se mira para el joven, el 22, 23 años, pero nunca se piensa que a mitad de vida, para decirlo así, ¿verdad? Porque la gente pone estos parámetros de cuándo uno está viviendo y cuándo uno debe conseguir unas cosas, que tú decidas emprender un negocio, ¿sabes? No hay edad para realmente emprender un negocio. Nadie analiza que a los 40 o 45, 50 años, al menos que le haya pasado algo negativo, quieran iniciar un negocio. Y no necesariamente tú tienes que crear un negocio porque pasó algo malo. Es porque realmente tienes una idea que quieres explotar.
Para que te sorprendas, te voy a contar una historia verídica.
Okay.
Tengo un matrimonio de personas jubiladas que ya pasaron toda una vida trabajando para unas empresas. Así que cuando me ven, ellos me solicitan una mentoría, porque soy mentora también. Y cuando van a mi mentoría, yo le descubro unas habilidades. En estas habilidades las comenzamos a desarrollar y hoy por hoy tienen un negocio. Así que luego de la jubilación, que estuvieron toda una vida trabajando para el gobierno, ellos siguen trabajando, siguen divirtiéndose porque lo hacen con el amor, la pasión del alma, y me dicen, Evelyn, si yo hubiera sabido esto antes, yo hubiera dejado mi trabajo y hubiera emprendido. Así que no hay edad para tú emprender. Al igual tengo niños de 16 años, 17 años, no todo el mundo nació para ser abogados, doctores.
No, y que estamos en un mundo, Evelyn, que te programan para ser empleado, no para ser emprendedor, ¿sabes? Correcto. En nuestro país la maquinaria educativa está hecha para que alguien te contrate. Correcto. No para que tú seas el empresario. Y me llama mucho la atención lo que me estás diciendo de que cuando yo vi a la persona como que analizas y ves los pros y los contras, quiero que me lleves a eso. En base a lo que a las reuniones con tus clientes, tú en base a unas preguntas o una conversación, ¿sabes más o menos cuáles son los fortalezas de la persona?
Claro que sí. Yo comienzo las mentorías como una conversación, un one-to-one. Así que yo empiezo a descubrir por una guía de preguntas para qué es esa persona es bueno y para qué no es tan bueno. Okay. Así que yo le voy a regalar una ñapita.
Ah, me gusta.
La ñapita es, ajá, ¿qué habilidades tú tenías de niño? Todo comienza ahí. Uh-huh. ¿Cómo tú te ves de aquí a 5 años y cómo tú te ves de aquí a 10 años? Suenan preguntas básicas, pero tú dejas a la persona... Sí. ¿Qué? Yo no sé ni dónde yo estoy parado.
Tienen que analizar. Son preguntas que se parecen básicas, pero se tienen que analizar.
Así que los que nos están viendo, si tienen una libreta, comienza a escribir y a desarrollar esas preguntas. Uh-huh. Y yo le aseguro que se va a acordar de Belín Cubano.
Tú sabes que hay algo de las tres preguntas que dijiste, ¿verdad? Que tiraste aquí como bono para que la gente las analice. La de... ¿qué hacías cuando niño? Es la más que me llama la atención, porque sé que hay muchos hoy a día adultos que hacían cosas de niños que las dejaron de hacer.
Eso es así.
Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Hay gente que 12, 14 años, para no irme bien preescolar, dibujaban. Y llegó una etapa en que paran, y cuando estoy hablando de dibujar no es que haga garabatos, sino que dibujan y se... Correcto. Inclusive conozco gente que hacían historias como si fuera un cómic y de momento llegan a la adultez y lo separan, se quitan de eso. Retomarlo tal vez de adulto puede totalmente abrirte, y me estoy yendo por la cuestión de la pintura porque es más fácil de entender, pero te puede abrir otra puerta en tu vida, ¿no? De que de claro momento que sí. Veas algo que lo habías dejado dormido, que me imagino que puedes pasar en conversaciones que tú le preguntas qué haces de niño y te diga, pues a los 12 años yo tenía un estanque, vendía limonada. Pues eso te está diciendo que ya desde bien pequeño...
Venta consultiva.
Exacto. ves a lo que voy.
Y no tan solo eso. Las personas dejan de hacer las cosas cuando ya están en la adolescencia, que van ya junto a la adultez. ¿Por qué? Porque les surgen situaciones difíciles. Uh-huh. Pues entonces crecen la familia, van a tener hijos, no hay cosas programadas.
Cambian pasión por obligación.
Claro, entonces como no hay cosas programadas, pues se dejan llevar por la necesidad y comienzan a trabajar en cualquier tipo de trabajo, aunque no les guste.
Ya. Yeah.
Entonces pues luego se dan cuenta al pasar el tiempo y ahí es que comienza la tristeza, el que hago las cosas por hacer, las hago por dinero. Y yo les hablo a eso, que eso es la oscuridad. Tú entras a la oscuridad de tu vida. Y si tú no te desarrollas personalmente, no vas a brillar. Así que yo siempre ato lo que es el emprendimiento con el desarrollo personal. Si tú no te desarrollas personalmente y no trabajas en ti mismo y tú no te escuchas, no tienes esa conversación contigo mismo, no es que no lo puedas hacer, uh-huh, es que se te va a hacer más difícil.
Correcto.
Conozco muchísimas personas que lo hacen a la vez. Pero si tú lo haces desde mucho tiempo antes, el trabajo, cuando llegues al emprendimiento se te va a hacer sumamente fácil, porque no te va a importar la crítica, no te va a importar lo que digan los demás en el sentido de que eso no se puede hacer, tienes como que muchos sueños. No. Cuando tú estás centrado en ti mismo, tú vas a traer ese sueño a la realidad sí o sí.
Ya. Sabes que tú mismo vas cortando esas barreras de no se puede, de que no se va.
Claro que sí.
Porque obviamente... el ser humano siempre es más fácil ponerte un obstáculo para no continuar. Y por lo regular uno mismo lo hace. ¿Sabes? No es ni que la misma vida. Tal vez tú vas a echarle la culpa a 20 cosas. Pero
Es más fácil echar la culpa.
Claro. Pero el primer obstáculo es uno que le está diciendo que todos esos son obstáculos.
Lo que pasa es que para mí es bien importante el entorno con quien tú te pasas. Uh-huh. Cuando tú estás alrededor de personas correctas, personas positivas, personas que te añaden a tu vida personal y a tu vida empresarial, por ahí comienza el propósito. Si tú no tienes un propósito empresarial y un propósito personal bien definido, va a ser bien cuesta arriba. Así que muchas de las personas me dicen, pero Evelyn, ¿por qué tú atas una cosa con la otra? Porque, por ejemplo, yo ato lo que son los hábitos alimenticios, el tú correr, o sea, no necesitas estar en 100 libras, uh-huh. pero el que tú tengas un hábito y una constancia, cuando tú dejes un trabajo de 40 horas, tú vas a trabajar 80, porque es tu emprendimiento, uh-huh. nadie está pendiente a ti. Uh-huh. Tú tienes que llevar, mira, los cachín, cachín, para tu casa. Correcto. Tus hijos tienen que comer, tu familia, tienes que pagar tus deudas, ¿verdad? Tus bienes. Así que
la motivación cambia.
Claro, tú vas a estar motivado y si tú te alimentas mejor, tú vas a estar con más energía.
Claro, claro.
O sea, que todo lleva un propósito. Así que si nosotros nos alineamos en este propósito, el propósito personal, hacia dónde yo voy dirigido, mi objetivo, mi meta, mi visión, ¿ve? Mi misión, y haces el mismo con el empresarial, van agarrados como hermanitos, van de la mano.
Claro. En este proyecto que tienes este viernes, ¿hacia dónde entra la persona y hacia dónde tú lo quieres que cuando salga de ahí esté?
Yo quiero que todas las personas que vayan allí sean personas que no saben para dónde van.
Ok.
Que no saben, que estén trancados. Esos son los que a mí me gustan.
Ok.
Yo quiero gente que no sepa ni lo que es una idea de negocio.
Ya. Yeah.
Yo quiero una persona que esté trancado en las decisiones. Yo quiero una persona que tenga un negocio de hace muchos años y los choques culturales no lo permiten llevarlo a un próximo nivel. Yo quiero personas que hayan pasado situaciones difíciles, que nosotros vamos a estar allí para ayudarlos. Somos tres mujeres emprendedoras. Uh-huh. Yo le digo las mujeres poderosas porque hemos salido de una trayectoria, uh-huh. no de que ya esto está aquí. Nosotros hemos luchado por nuestros sueños y los hemos llevado a la realidad. Nosotras no vamos a vender un curso que al otro día tú vas a ser millonario. Nosotros te vamos a hablar de la realidad.
De que
usted ve por ahí anuncios.
Y que la vida es un proceso. Y que la vida es un proceso, ¿sabes?
Y vamos dirigidos mucho al desarrollo personal. O sea, si tú te desarrollas y trabajas en ti mismo, cuando tú veas los frutos de tu empresa, vas a decir, wow, lo que yo pasé, uh-huh. lo que yo toleré, lo que yo aguanté, pero mira dónde yo estoy.
Si tú supieras que a mí, yo he tenido varios negocios a través de mi vida y yo amo los procesos. A mí me gusta el proceso de crearlo, el struggle de llevarlo a cabo. En un momento dado de mi vida dije, yo me encantaría tener un negocio de crearte la idea, proceso y entregarte la llave y me voy. Porque me gusta más eso que después el mantenimiento. Uh-huh. No sé si me estoy explicando.
Sí.
Porque me gusta la lucha de esta de lograrlo, de claro. que se dé, de que yo decir, mira, la idea era buena y que después que funcione. Obviamente, digo que me gusta más el proceso que después mantenerlo, pero el mantenerlo también tiene otra línea, que no es nada más que salió, es que funcionó y se quedó.
Exacto.
Porque eso es sumamente difícil. Pero a mí siempre la cuestión del negocio me ha llamado la atención el crearlo y el que verlo de un idea en papel, porque yo soy old school, lo tengo que escribir todo.
Igual que
yo tengo que verlo porque si no lo escribo no lo veo que es real. Y de ahí pues entonces lo voy brincando hasta lo que es, ¿verdad? Lo que todo el mundo ve. Pero me encantan mucho los procesos y a veces la gente es lo menos que le gusta. Pues porque el ser humano es desesperado. La gente quiere, como tú decías, de 0 a 100 y sale de tu taller y piensa que va a ser millonario.
Ajá.
Y no, ¿sabes? Tú estás viendo el millonario hoy, pero no tienes que ver lo que ese millonario tuvo que hacer para llegar a ese millón.
Eso es así. Y si tú escuchas las entrevistas de los millonarios, lo primero que te dicen es, yo trabajé en mí mismo.
Correcto.
Y les voy a decir algo, gente, los emprendimientos no son lineales. Yo le digo que es la cordillera central de Puerto Rico. O sea, vamos así, porque unos días estamos abajo, otros días estamos arriba. Tanto así que yo saqué un eslogan para toda esa comunidad empresarial mía y todas las personas que atiendo que dice, pasarás por el desierto, tomarás agua del cactus para llegar a Dubái.
Me gusta.
Así que te puedes imaginar qué significa. El desierto es la trayectoria, uh-huh. el camino, la frustración, cómo manejo mi frustración, cómo me motivo. Si no tengo motivación, cómo yo activo la disciplina, porque no todo el tiempo se tiene motivación. A veces nos levantamos con el pie izquierdo y no con el derecho. ¿Cómo hacemos ese switch para entonces enderezar el día?
Uh-huh.
¿Ves? Cuando llegas a las gotitas de agua, que son 3 gotitas del cactus, porque los cactus no tienen casi agua.
Hay mucho.
Es que te llegaron los clientes, a lo mejor no son los correctos, pero son los que te están dejando.
Correcto.
Y cuando llegas a Dubái, gente, Dubái, el país más millonario de este planeta, ya cumpliste con todo.
Te tengo dos preguntas, Evelyn. Evelyn, en el transcurso de carrera de su vida, ¿ha tenido fracasos?
Claro que sí.
Y segunda pregunta con la que voy. ¿Y de esos fracasos, te has levantado siempre y has mejorado?
Más fuerte. Yo le llamo a los fracasos desafíos, amenazas con las que uno no cuenta. Pero cuando llego a ese punto, me levanto con más fuerza. ¿Por qué? Porque uno aprende de los fracasos y los desafíos. Uno no aprende del éxito. Así que...
Pienso lo mismo. Que por eso fue que te pregunté.
Así que yo digo, quiero seguir equivocándome. Sí, porque voy a llegar a la cima muy pronto.
Sí, suena duro muchas veces cuando uno habla así, pero es necesario. Sí. Es necesario, al igual que yo tengo una línea que siempre digo cuando hay problemas, y problemas va a haber siempre, ¿no? Y la vida te trae problemas para que te diviertas, porque si no sería una vida bien aburrida.
Eso es así.
Porque lo grandioso de los problemas es que se pueden solucionar, y si te enfocas en eso y no te quedas en el problema, pues entonces echas para adelante. Yo creo que ahí es que se analizan los emprendedores de la gente que entonces terminó siendo empleado de alguien y pues vivió, que está bien, si quieres serlo está bien. Uh-huh. Pero me gusta mucho cuando la gente toma decisiones y pivotea la vida y la llevan a otro lado.
Eso es así. Yo también pienso que la sociedad ha dictado unas cosas que nosotros hemos seguido con esas normas, y la realidad es que nosotros tenemos que ser diferentes. Muchos emprendedores comienzan, ay, pero es que no quiero renunciar al trabajo. Mira, colócale una fecha de expiración. Uh-huh. No tiene que ser ahora, pero prepárate para ese cambio, porque estás esperando que te voten. Correcto. Si te votan, el día después que hacen mi mentoría, ¿a quién vas a llamar? A Evelyn Cubano. ¡Me votaron! ¿Qué hago? ¿Cómo emprendo? ¡Ay, qué histeria! Porque es así. Exacto. Así que yo, ahí está Evelyn Cubano, y le digo, ok, ¿te pasó eso? Agárrate fuerte, ponte el cinturón, que me vas a aguantar ahora.
Para que me escuche y veas para dónde vamos a ir. Evelyn, nuevamente agradecido porque te esté dando la vuelta aquí en el Penthouse. Repite toda la información para que puedan llegar el viernes a
tu actividad. Claro que sí. Va a ser este próximo viernes 7 de marzo en el Salón de Bellas Artes en Manatí. Eso queda justamente frente a la Alcaldía de Manatí. Desde las 10 de la mañana hasta las 3. Los boletos están en Eventbrite. O me pueden llamar al 787-904-2021.
Pues ahí está. Sé que va a ser un éxito. Hay mucha gente que quiere emprender. Y lo mejor del mundo es que tú tengas ideas, te digan cómo canalizarla. Yo creo que ahí
claro que
es
sí.
Que llega Evelyn a ayudarte con eso. De verdad, agradecido. Ay, se me cae el micrófono. Agradecido por eso, Evelyn. De verdad que es un placer.
Encantada.
Tenerte aquí en el Penthouse, y que no sea la última, que sea muchas veces más.
Claro que sí.
Bueno, y hasta aquí otro episodio más del Penthouse. Dale like, dale chat, comparte este contenido. Agradecido a toda la gente que está hasta aquí y vio todas las entrevistas de hoy. Fueron muy buenas. Carlos en los controles. Nos vemos el lunes que viene. Bye, bye, bye.